Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y te presenta a vos que nos estás escuchando y también lo ha presentado a toda la dirigencia política y económica. ¿Por qué? Porque hoy tendremos las conclusiones de la visita de Warren Mosler a la Argentina. La semana pasada tuvimos el placer de tenerlo aquí en los estudios en Teoría Monetaria Moderna Presenta, esta teoría monetaria de la cual él es uno de los creadores y uno de los cimientos básicos de la misma. Por consiguiente, lo hemos tenido aquí en el piso, en los estudios de Radio Cultura, que vos nos estás escuchando y nos estás sintonizando por la 97.9, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y como siempre les digo, estamos en vivo, siendo las 13 horas 6 minutos 14 segundos y haciendo una temperatura de 18 grados 13 y una sensación térmica exactamente igual. Y la visita de Warren Mosler a la Argentina ha creado lo que en este programa se ha dado en titular el momento Mosler, considerándolo el momento para nuestro país, uno de los momentos en los cuales se puede introducir o sería importante que esté presente la teoría monetaria moderna. Sería una alternativa a escuchar, a dialogar, a presentar, a llevar a cabo. Una teoría monetaria moderna que no únicamente es una teoría, sino que ha sido bajada a la práctica en diferentes países del mundo, con notables desarrollos en los mismos. Así que vamos a avanzar ahora en este programa, en las conclusiones de la visita de Warren Mosler a la Argentina. Y hoy mi invitado es de carácter internacional, porque todavía está aquí, todavía está en la Argentina. Él es español, pero reside en Berlín. Es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Todas las traducciones de la teoría monetaria moderna. Y también ofició de un extraordinario traductor en la visita de Warren Mosler a la Argentina, en donde en la semana que estuvo en todos lados con distintas traducciones, hasta por momentos hacía él chistes. Es una cosa fantástica. Y aquí en la radio el martes pasado, lógicamente, de 13 a 14, estuvo él en la traducción a la visita de Warren aquí a los estudios de Radio Cultura. Él es Carlos García. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme otra semana más aquí.
Es un placer, ya es la última que te tenemos, sí, aquí en Argentina.
De momento.
La próxima ya te vamos a tener allí en Alemania, vas a volver a Berlín, ¿no?
Sí, sí, ya el fin de semana me vuelvo a Berlín.
Pero pronto vas a volver.
Sí, sí, seguro que
ya
sí.
Ya no van a pasar tantos años. Era la primera vez que era venías la a la Argentina, vez. Claro, la de toda vez. Una vida, 44
sí.
años.
Sí, toda una vida y precioso país.
¿Y cómo fue esta primera vez? Contame.
Me ha encantado, me ha parecido una ciudad maravillosa, la gente maravillosa he encontrado y me lo he pasado muy bien.
Bien. ¿Ha habido buenos asados?
Sí, sí, sí.
¿Cuál ha sido la mejor degustación que ha tenido? ¿Asado?
Sí, los asados y el dulce de leche.
Ah, ¿le gusta el dulce de leche también?
Muchísimo.
Bien. ¿Se va con algunos kilitos de más, no?
Sí, sí, me aprieta el pantalón, de hecho.
No, pero te noté igual a cuando habías venido. Muy, muy similar estás, muy similar. Y hablamos con la mujer hoy, con la hija, todo bien allá.
Todo bien.
En Berlín, que eso también es importante. Así que a terminar este tiempo que resta de la mejor manera.
Y muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, ha sido maravilloso.
No, por favor, ha sido un lujo y un placer tenerte. Y lo tenemos tenemos a él, economista argentino, que no está en los estudios. Ha dejado un espacio vacío que no lo ha sabido llenar nadie, ¿no? Carlos, ese espacio no se llenó hoy.
Le echamos silla. Mucho de menos.
Lo echamos mucho de menos. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Creo que tuvo un tema vinculado con el oculista y demás, por eso que no está en los estudios. Además, es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lamento profundamente no poder estar en el estudio, pero se me complicó el día. Estuve haciéndome unos estudios oftalmológicos y me hicieron varios y se fue la hora.
Y pero todo bien, resultado positivo, avanzamos, ¿así?
Exactamente, avanzamos, tengo que operarme de cataratas y estoy haciendo los estudios previos para... Ya no veo nada, así que...
Bueno, tengo que hacerlo, pero ahora la cirugía de cataratas, estás al toque perfecto.
Bueno, la necesito porque tengo bastante dificultad.
Así que bueno, estamos bien, que es lo importante. El equipo está bien. Y vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi. Y lo único que deseo es acompañarte los días martes de 13 a 14 en este programa que hemos dado intitular Teoría Monetaria Moderna. Presenta. Y ahora sí, continuamos con este equipo maravilloso y vamos a hablar de las conclusiones de la visita de Warren Mosler a la Argentina. César, ¿cuáles han sido y son tus conclusiones?
En lo personal, te diría que hay un antes y un después de la llegada de Warren Mosler y Carlos García acá a la Argentina, porque han fortalecido mis convicciones sobre las bondades de la teoría monetaria moderna como un camino para sacar a la Argentina del estancamiento y el atraso y devolverle la esperanza al pueblo argentino.
Bien.
Y eso lo he afirmado perfectamente, que tenemos las herramientas. Mi caja de herramientas se ha ampliado notoriamente.
Bien. Vos dijiste en lo personal, desde el punto de vista de César Crosita, economista y seguidor de la teoría monetaria moderna, el compartir los almuerzos, las charlas, las cenas, el detrás también de toda esta situación, ¿te nutrió mucho más, César?
Sí, indudablemente. O sea, el estar muchísimas horas con Warren, y Warren es una persona encantadora, una persona que está permanentemente preguntándote qué querés preguntarme, y uno tiene muchísimas preguntas y la va respondiendo, y uno le da los pareceres de uno y le explica por qué por ahí no son los correctos. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora.
Fue una usina de preguntas y de respuestas, ¿no es así?
Exactamente, o sea que nosotros hemos estado muchísimas horas juntos, porque aparte en el momento de las conferencias, los viajes.
Claro.
La primera, cuando subió al auto en el que lo fui a buscar al aeropuerto, la primera pregunta que fue, ¿qué tenés para preguntar? viajando del aeropuerto al hotel.
Bien. Y decía César, ¿también fue enriquecedor para vos, Carlos?
Ha sido muy enriquecedor, sobre todo escuchar los análisis de Warren aplicados a la Argentina, y gracias a César, que él ha sido capaz de sintetizar ese mensaje para la cultura y la idiosincrasia
de nuestro
Argentina,
país.
Argentina.
Bien. Bueno, vamos a hablar sobre las temáticas, algunas, y las distintas conclusiones al respecto también que nos pueden dar ustedes como bajada. Hoy en día hay una situación que todos sabemos. Después vamos a hablar específicamente del tema ministro de Economía, Banco Central y determinadas cuestiones. Pero antes, el tema económico es inflación, sin lugar a dudas. La pregunta que todos nos hacemos es, después de impartir a partir del viernes, se combate la inflación de la ya y entonces, que todavía a la aquella hora no se ha hecho en demasía. ¿Cómo se combate la inflación según Warren Mosler, Carlos?
Se combate sobre todo saliendo de la zona de confort que él ha venido un poco a destruir, porque él ha propuesto sobre todo tres cosas. bajar los tipos de interés al 0% permanente, dejar de emitir deuda, adoptar tipos de cambio flotantes y implantar planes de trabajo garantizado.
Bien, cuando hablamos de estos tres puntos, por ejemplo, el tema de tasa de interés cero, ¿se puede lograr en nuestro país, César?
Yo creo que es indispensable. Hoy el ministro habló en la UCHAN, o sea, en la Europa, los empresarios estadounidenses. Lástima que a los empresarios PYME no nos tuvo tiempo de recibirnos. Estuvo cerca, pero no nos recibió. Y habla en ese encuentro esta mañana, habló que hay que hablar de... había que tener una responsabilidad fiscal, ¿no? Habló del punto fiscal, que había que trabajar con seriedad.
Sí.
¿Es serio que el gobierno emita, cree dinero por el 8 puntos del PBI todos los años para los efectos, para pagar mediante el pago de intereses? 8 puntos del PBI se pagan anualmente vía intereses. Y si a estas tasas de interés que siguen creciendo, en un año y medio, en un año van a ser de 15 o 20 puntos del PBI. Es un programa totalmente inconsistente.
Sí.
Y él habla de un programa serio y con responsabilidad fiscal.
Sí.
Eso no es. Es un programa de pagar 8 puntos del PBI y maquillarlo, como diciendo que es el de déficit secundario, pero es gasto público maquillado, lo convierte al programa fiscal en totalmente inconsistente.
Vamos a decir que en declaraciones ayer del ministro Guzmán, que en cierto modo podemos hablar de una actitud de defensa a el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que también lo vamos a analizar, y dijo: ¿en qué país han funcionado los subsidios energéticos y el déficit fiscal? En formato de pregunta, esto ha sido uno de los titulares. ¿En qué país ha funcionado, Carlos?
En todos, siempre y cuando se hagan correctamente. Ese artículo me parece que demuestra, por parte del señor ministro, un gran desconocimiento de las economías monetarias de producción. El gasto en déficit público es igual al ahorro privado. O sea, que cuando él habla de que hay que mejorar las infraestructuras, hay que mejorar los sistemas, los servicios públicos, todo eso viene del gasto público, que es un gasto vía déficit. Y él parece que se preocupa mucho del gasto en subsidios, de subsidios que de gente que en gran medida lo necesita.
Sí.
Pero, como dice César, no se preocupa del 8% del PIB que se va a pagar intereses de manera innecesaria y que pronto será el 20%.
Bien, César, en relación a esto también está el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, primero quiero, a nivel internacional, tu análisis de qué es lo que te pareció desde el punto de vista de algunas cuestiones económicas.
A mí me parece que, como dice César, debería la expresidenta dejar de hablar del déficit primario, que no incluye el pago de intereses, y pasar a hablar del déficit que incluye el pago de intereses, porque eso es también gasto público y eso también es gasto vía déficit. Me parece que está cometiendo los mismos errores que se han cometido en la Unión Europea.
Bien. Vos, César, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Yo creo que es una discusión, un debate, así como lo ha planteado Cristina. Hay que debatir los temas centrales que para salir sacar a la Argentina del estancamiento. Y el tema de la tasa de intereses es un tema central. Nosotros hemos hecho un trabajo empírico durante los últimos 10 años y siempre la inflación estuvo ligada a la tasa de interés que fija el Banco Central. Siempre la tasa de interés termina siendo, a lo largo del año, la tasa de interés que paga el Banco Central. Y hoy la tasa de interés que está pagando el Banco Central está marcando la inflación en la Argentina. Tengamos en cuenta que ya nos olvidamos, hace 3 o 4 meses, cuando Guzmán envía el primer proyecto de presupuesto al Parlamento, lo envía con una inflación estimada de 28%.
Sí.
Y hoy ya tenemos 65% de inflación. O sea que le erró a la inflación por 100% de lo que él estimó a lo que en ese momento llevamos acumulada.
Bueno, pero en relación a lo que decís, hoy el ministro de Economía ha dicho que la situación económica en la Argentina se encuentra mejor.
Claro, si el ministro considera que 65% de inflación, que va a terminar en más del 70%, es tolerable para la sociedad argentina, se encuentra totalmente equivocado.
Y en relación a lo que decís, Kicillof, hoy vamos a decir que cerró un aumento del 60% para estatales, docentes, judiciales y médicos bonaerenses, y en relación a esto también incluye la promesa de mantener la paritaria por posibilidades de aumentos.
Todo es el arreglo de todo el desaguisado que se hacen a partir del plan económico, pagando los intereses que están pagando. Si pasáramos a tener una economía de tasa cero, la inflación bajaría estruendosamente, estaríamos en una inflación de un dígito.
Ahora, hoy en día, ¿la tasa de interés en cuánto está, César?
Y en la tasa de interés acumulada está como 60%.
Bien, equivalente, en cierto modo, en relación a lo que decís, con la inflación.
Por supuesto, siempre, a lo largo de los... miramos los últimos 20 años y siempre fue así, la tasa que fija el Banco Central para los depósitos es a la postre la que termina siendo la inflación.
Bien, ahora, Carlos, una tasa de interés al 60% en el Banco Central, ¿no podés bajarla al 0% de golpe?
Sí, sí, que la puedes bajar. De hecho, es una decisión en el Banco Central que puede tomarse en un solo día y que de hecho es la medida más fácil que Mosler nos ha planteado en Argentina, porque es una decisión del Banco Central que se puede tomar inmediatamente.
¿Se puede tomar inmediatamente, bajar a cero?
Por supuesto.
¿Y se puede hacer en manera paulatina, César, o necesariamente es en un shock?
Yo creo que es una medida que, o sea, la inflación, esto hay que discutir qué país queremos construir si queremos salir de esta decadencia. Y salir de la decadencia pasa por terminar con los subsidios a los ricos. O sea, la tasa de interés es el subsidio a las personas que ya tienen dinero. Porque los industriales pymes nos vemos obligados a pagar esta tasa que fija el Banco Central, porque tengamos en cuenta que todo el dinero circulante lo toma el Banco Central. O sea, el Banco Central se hace cargo de todo el dinero circulante y es el que paga los intereses. Los préstamos a los privados son ínfimos dentro del sistema monetario. El gran tomador del dinero es el Estado.
Ahora, si sería de esta manera, yo me voy a poner como abogada del diablo, si sería de esta manera tan sencillo, Carlos, ¿por qué no se hace?
Como he dicho al principio, estas propuestas nos están sacando de nuestra zona de confort. Yo lo que creo al hablar de estos temas con los responsables políticos con los que nos hemos encontrado es que están muy cómodos en el mismo discurso de si no hay unas altas tasas de tipos de interés, nadie va a querer el peso va a bajar su valor a cero. Eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Pues porque Argentina siempre va a producir cosas que el resto del mundo quiere. Por tanto, el valor del peso nunca será cero y las tasas de interés positivas no son necesarias.
Aparte, una cuestión, si hasta ahora, con esta política económica que me parece que venimos repitiendo hace muchísimo, claro, tenemos una desconfianza absoluta en el peso, entonces ¿para qué vamos a seguir con la misma política económica?
Pero decir que de repente, porque hay tipos de interés del 0%, la carne argentina va a dejar de consumirse, la soja argentina, el grano argentino, el gas argentino, el petróleo argentino, no tiene ningún sentido. Por eso hay que salir de esa zona de confort, de todas estas falsedades que se han ido cociendo y recociendo con los años, y pasar a otro paradigma, que es el de la teoría monetaria moderna.
Pero si la tasa de interés bajara a cero, que es lo que ustedes están planteando, ¿dirigentes importantes a nivel argentino le dijeron que iba a dejar de valer el peso?
Sí, sí, sí. Y que nadie iba a querer comprar pesos a no ser que les ofrecieras unas tasas de interés altísimas.
Eso... Pero si con la tasa de interés que estamos, el peso no vale nada.
Bueno,
no se tendrían que plantear eso,
al revés,
si estamos aumentando las tasas, exacto, si estamos aumentando las tasas de interés y el peso no vale nada, hagamos un cambio, ¿no? Eso pasa en la vida en general, obviedad.
Yo diría que pese a que hay tasas de interés tan altas, el peso sí que sigue valiendo. ¿Por qué? Pues porque refleja el valor de lo producido en Argentina.
Claro, lo que te quiero decir es que hay desconfianza en el peso.
Bueno, pero la cuestión que está detrás de todo esto es que el Estado necesita endeudarse para poder gastar, y que si no se ofrece a los inversores un incentivo con altísimas tasas de interés, nadie va a querer el peso. Eso es lo mismo que decir que nadie va a tener interés en nada de lo que se produce en Argentina. Ya los turistas van a perder interés en venir a conocer Argentina, que es un país precioso, y todo lo que produce. Eso es absolutamente falso.
¿Y esa es la mentalidad que estamos teniendo?
Claro, claro.
Bien, fantástico. ¿Cuál es tu conclusión, César?
O sea, hace poco yo escuchaba, creo que se llamaba Vagador, una banquera que vino a dar un seminario en la Argentina, en el Banco Central, y decía casualmente lo que está diciendo hoy Carlos: los bancos centrales están en una zona de confort y son reacios a efectuar cambios que lo saquen de esa zona de confort. Y en la Argentina estamos viviendo ese paradigma. Estamos viviendo la misma comodidad de las políticas que aplicó el macrismo, y vamos a obtener los mismos resultados que obtuvo Macri, que fue perder las elecciones.
Bueno, digamos entonces que si estamos adoptando las mismas políticas que Mauricio Macri y perdió las elecciones, lo que me quieres decir es que Alberto Fernández perdería las elecciones.
Si seguimos este camino, sin ninguna duda, porque si hoy, con esta tasa de interés, el gasto del Estado en subsidiar a los ricos es del 8 puntos del PBI, dentro de un año va a ser el 15, dentro de una, cuando se hace época de las elecciones, va a ser el 20% del PBI. Es una bomba nuclear que va a estallar en algún momento.
Bien, esto con respecto a las tasas de interés. Otro de los puntos que habló Warren Mosler con respecto a cómo combatir la inflación, ¿cuál es, Carlos?
Los tipos de cambio flexibles. Los tipos de cambio flexibles son necesarios para luego poder implantar la tercera medida, que serían los planes de trabajo garantizado.
Bien. ¿Cómo sería implementar en Argentina los tipos de cambio flexibles?
Los tipos de cambio flotantes lo que harían sería dejar que la moneda fluctúe en los mercados de divisas internacionales al precio que determine la oferta y la demanda.
Bien, pero no tendríamos, por ejemplo, como tenemos en la actualidad, combinaciones en las cuales tenemos cantidad de tipos de dólar. Tendríamos uno solo, imagino, ¿no?
Bueno, lo que se produciría es seguramente un solo...
Porque tenemos el dólar MEP, el contado con LIC, el dólar blue, el dólar oficial.
Lo que pasaría sería lo mismo que pasó en México o en Rusia cuando adoptaron tipos de cambio flotantes. Un ajuste de una sola vez, que seguramente sería una devaluación del peso oficial a el valor del peso blue, y que por lo tanto desaparecería el peso blue, y a partir de ahí un periodo de estabilización y de recuperación del valor de la moneda.
Bien, ¿se puede implementar en Argentina, César?
Yo creo que inclusive el tipo de cambio va a ser menor al dólar blue, porque el dólar blue es un mercado muy chiquito y opera con 5 millones de dólares diarios, y cuando el mercado normal opera 300 millones de dólares diarios, una relación de ese tipo. Nosotros esto lo hemos debatido bastante con Carlos, y la característica de este mercado flotante tiene que ser con control de capitales, un estricto control de capitales que no permita el dólar ahorro ni la fuga de divisas. Por consiguiente, o sea, el CEPO, el llamado CEPO, seguiría existiendo. No se puede comprar dólar ahorro ni para fugar, sino es un el dólar usado para hacer transacciones normales, digamos que sea del comercio exterior. Eliminaría todos los problemas que hoy tiene Argentina cuando hablamos de la restricción externa y hablamos de que se queda sin divisa, es porque el diferencial cambiario entre el dólar oficial y el dólar blue hace que se produzcan todas las trampas que hacen que lo vacíen al Banco Central de Divisas.
Bien, es decir,
eso ya lo estamos padeciendo con un superávit de la balanza comercial de más de 15 mil millones de dólares.
Carlos, que habría un tipo de dólar.
Seguramente. El mejor control de cambios, el mejor control de capitales sería dejar de emitir títulos de deuda pública, sobre todo los títulos de deuda indexada, que son los más dañinos. Eso interrumpiría el flujo de pesos, que es enorme y que va a parar a los mercados internacionales de divisas, y por tanto eso también reduciría la inflación.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, ¿cuál es el concepto de Warren Mosler sobre deuda indexada?
La deuda indexada es la principal fuente de inflación en Argentina, porque es una bomba, como dice César, que va a explotar y va a crear una explosión de deuda pública que va a ser muy difícil que permita la estabilidad del peso. Lo que habría que hacer es prohibir la deuda indexada, dejar de emitir deuda y recomprar la deuda que ya se ha emitido.
Bien, César.
O sea, la implantación del tipo de cambio flotante, que yo creo que es una medida necesaria y que nos daría una absoluta tranquilidad y una estabilidad de la moneda a lo largo del tiempo, que nos va a permitir implantar el trabajo garantizado, lo propone Mosler y me parece una salida muy interesante para la Argentina. El otro mecanismo es que nosotros tenemos que adoptar férreamente los controles de capitales a los efectos de terminar con todo el fraude y todos los mecanismos de fuga de divisas. Eso lo debemos evitar y se puede hacer utilizando también el tipo de cambio flotante. Bien. Nos vamos a llevar una sorpresa que yo no creo, como dice Carlos, que el valor va a ser el del blue, va a ser un valor intermedio entre el dólar oficial y el dólar blue, el valor que va a tomar la divisa. Pero si tomamos en cuenta que a lo largo del año, este año la divisa se va a devaluar 60%, se va a devaluar menos que eso de golpe, y se va a estabilizar e inclusive va a empezar a apreciarse la moneda, porque se van a terminar todas las maniobras especulativas en contra de la moneda que están ocurriendo en este momento.
Bien, ¿no? Y todo esto va de la mano a la otra medida que tomaría, que tiene que ver con planes de trabajo garantizado. Carlos.
Exactamente. Una vez que se tienen los tipos de cambio flotantes, el nivel de reservas es absolutamente irrelevante, porque Argentina pasaría a funcionar solamente en pesos argentinos y dejaría de tener que defender el tipo de cambio oficial fijo en los mercados internacionales. Bien. De manera que en ese momento sería plenamente soberano para ejercer el gasto público. El gasto público que permite en pesos siempre comprar todo aquello que esté a la venta en pesos, incluida la mano de obra desempleada que quiere trabajar y no puede.
Bien, y por ejemplo ahora, Carlos, que tenemos las viviendas que se venden en dólares, ¿se empezarían a vender en pesos o tenés la otra opción que es el dólar que va a estar también?
Bueno, la opinión de Warren Mosler, que yo comparto, es que el bimonetarismo no es un gran problema. Una vez que tú tienes los tipos de cambio flotantes y tasas de interés cero, tú puedes hacer tu dinero lo que quieras. Puedes incluso irte a una moneda muy inflacionaria como es el dólar. Que casi tiene un 10% de inflación. Pero a la hora de pagar impuestos vas a tener que volver a cambiar esos dólares o esa divisa a pesos para poder pagar impuestos. Otra cosa que no entiende el ministro de Economía, que dijo que el peso no era querido por nadie. Hombre, el peso siempre va a ser querido siempre y cuando se tenga que pagar impuestos, porque es el único crédito fiscal que hay.
Bueno, la verdad que con esa conclusión que dijo el ministro de Economía, casi está muy cercano a apoyar lo que muchos están apoyando. Hoy también ha habido algunas palabras de aceptación de Patricia Bullrich, la dolarización, en cualquier momento.
Bueno, el ministro dice que en ese artículo se muestra contrario a la dolarización, sin embargo, no entiende que
sí, pero se muestra contrario a la dolarización, pero mira lo que dijo del peso.
Porque no entiende que lo que da valor al dinero son los impuestos.
Claro.
Siempre que haya impuestos que se tengan que pagar en pesos, el peso va a ser aceptado y va a ser querido por todas las personas que tienen que pagar esos impuestos.
Bien. ¿Tu punto de vista, César?
La Argentina tiene una salida, para mí tiene una salida clara, que hay que tener el valor de tomarla, que es terminar con este país donde la moneda no tenga valor y las medidas que propone Warren es para darle valor a la moneda. Y tenemos que seguir y mirar el ejemplo de Bolivia, porque Bolivia vivió un proceso similar a esto. Cuando se estabiliza el valor de la moneda, el tipo de cambio, lo que le pasa a Bolivia es que la gente que tenía los ahorros en los colchones en dólares lo empieza a vender y se pasa al peso boliviano, porque el peso boliviano se iba apreciando y el dólar iba perdiendo valor. Por consiguiente, a la gente le convenía más tener los ahorros en pesos que los ahorros, que los dólares guardados. Y el Banco Central empezó a comprar dólares, inclusive él llega a sacarlos del Banco Central y los pone en un fondo de reserva la cantidad de dólares que acumula, a pesar de que hoy el gobierno boliviano tiene un tipo de cambio fijo. Yo en una época sostenía que el gobierno debía mantener este tipo de mecanismo, pero me doy cuenta hoy, con el superávit y la balanza comercial que tenemos, es imposible perder pesos para defender una paridad cambiaria que es netamente especulativa. Ese diferencial cambiario lo pagamos todos los argentinos vía emisión monetaria.
Bien.
Tenemos que terminar con eso.
En nuestro país, claramente, vamos a hablar ahora de también internas. Hay una interna dentro del oficialismo que tiene que ver con lo que opina Alberto Fernández, que claramente manifestó la continuidad de este plan económico, que le dio la continuidad, y por eso que salió a hablar el día lunes Martín Guzmán, el ministro de Economía, y el ministro de Producción, Culfas. Por otro lado, dentro del oficialismo, en la oposición dentro del mismo, está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que claramente lo que manifiesta en su discurso que este no es el rumbo económico. Por consiguiente, lo que habló hoy el presidente de la Nación, que aterrizó, vamos a decir, en España, y lo recibió Ricardo Alfonsín, embajador Ricardo Alfonsín. Bien, en España, acordemos, ¿no?, de Alfonsín. Bueno, lo recibió él mismo y lo que declaró es que cualquier cosa, las internas se van a resolver en una PASO, en lo que opina el presidente de la Nación y lo que opina la vicepresidenta de la Nación. Yo verdaderamente estoy muy preocupada por la situación actual de nuestro país. Con este rumbo económico, continuamos, Carlos, con este rumbo económico. ¿Hacia dónde vamos?
Yo creo que el problema es que tanto desde la parte del ministro como de la parte de la expresidenta están empeñados en hacer el agujero más confortable. Es decir, Argentina se ha caído en un agujero y en vez de intentar sacar al país de ese agujero, lo que están intentando es hacer que el agujero sea más confortable. Yo creo que esa, y por eso digo lo de la zona de confort.
Sí.
Y al final nos dicen, bueno, el ministro dice, bueno, el agujero no está tan mal. Podemos hacer reformitas por aquí, reformitas por allá, y en el agujero no se está tan mal. Cuando lo que hay que hacer es salir del agujero, pese a que eso cueste trabajo.
Exactamente. César.
Yo creo que el ministro inclusive hoy ha admitido que su gobierno no es peronista. Primero porque en las declaraciones que efectuó hoy en Anchan dice que él está haciendo un gobierno a la derecha del kirchnerismo. Yo le quiero aclarar al ministro, el peronismo es uno solo. Como decía Néstor Kirchner, el kirchnerismo es una manera de bajarnos el precio. Pero este es el Frente de Todos, es un gobierno peronista. Y si él está a la derecha de este gobierno es porque está saliendo del gobierno, está saliendo del partido gobernante, está gobernando con otro programa.
Es más, yo te digo, Carlos, que en el foro el ministro lo que dijo es la recuperación en Argentina es fuerte.
Yo creo que no. Yo creo que con los niveles de paro, los niveles de pobreza y los niveles de inflación, decir eso es pura palabrería.
¿Vos, César?
Yo creo que el ministro...
El ministro habló de sentido común.
Yo le diría que vaya al Gran Buenos Aires, que le pregunte a la gente, que vea, la gente no llega a fin de mes, los niveles, en la puerta de casa la gente ahora pasa pidiendo comida, antes pedían ropa, cosas, ahora piden comida. O sea, no hay... han perdido noción de la realidad, que esta inflación está atacando las bases de nuestra base electoral. O sea, la gente no llega a fin de mes, los salarios no alcanzan para vivir decentemente. Y entonces vos me podés hablar de recuperación, me podés tirar un montón de números, pero la única verdad, como decía el general, es la realidad. Y este programa se ha olvidado del ingreso de la gente. Hoy ya no son pobres los que tienen trabajo registrado. Hay que tomar conciencia de eso. La gente que tiene un trabajo en blanco no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces algo está fallando. El plan podrá decir que me podrán tirar todos los números de crecimiento que sean, pero la realidad es que los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. O sea, algo estamos haciendo mal.
La gran reflexión que realizó es: lo que hace falta es anclar más las expectativas.
¿Qué significa eso?
Claro.
Las expectativas a poder comer porque uno va a trabajar. Es que él es un responsable público y es una responsabilidad del gobierno que todo el mundo que quiera y pueda trabajar tenga un empleo que le permita vivir dignamente.
Ahora, no vamos a achacar solamente contra el ministro de Economía, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, es presidido por un presidente de la Nación.
Claro, claro.
Esta es la realidad. Es decir, uno dice, las declaraciones de Martín Guzmán están en consonancia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿No es así, César?
Sí, porque evidentemente el gobierno es de Alberto Fernández y el ministro está llevando a cabo una política económica dentro de su gobierno. Por consiguiente, nosotros llegamos al gobierno con el Frente de Todos, llevaba promesas, ¿se acuerdan? Pymes o bancos.
Sí.
Bueno, hoy los grandes ganadores del sistema siguen siendo los bancos. O sea, y cada vez ganan más. Por consiguiente, la principal promesa de campaña no se cumplió. La principal promesa de campaña, y ya llevamos 2 años y medio de gobierno.
Ahora, lo que es fantástico es lo siguiente: el ministro de Economía lo tenemos hablándole a empresarios, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y al presidente de la Nación lo tenemos aterrizando en España. Con la situación que estamos viviendo, discúlpenme, hay una marcha que se está realizando a un nivel federal, que están viniendo todas las agrupaciones para la ciudad de Buenos Aires. El jueves se esperan 100.000 personas en nuestro país, acá en Capital. ¿No hay un correlato con la realidad?
O sea, hoy la CGT y la CTA están planteando, las dos CTA están planteando que el grave problema que tenemos con los ingresos de la gente.
Y eso está planteando la CGT y la CTA, y estoy recogiendo mensajes exactos que dio el ministro. Lógicamente, no vamos a responsabilizar solo al ministro. El ministro, en base a nuestro presidente, dijo: con toda convicción vamos a seguir avanzando en la línea macro y productiva que estamos planteando. Es decir, esto sigue igual.
Hoy te lo leo de la declaración de hoy. El ministro Guzmán se ubicó en un sector intermedio al gobierno de Alberto Fernández en los términos de política económica, en el medio de dos puntas, de por un lado las ideas del kirchnerismo y las de la oposición.
Sí.
O sea que se fue del peronismo.
Bueno, te hago una pregunta, discúlpenme, César, mi pregunta sería: ¿cuándo estuvo en el peronismo?
Y si él dice que está... se ha alejado del peronismo y se ha acercado a las ideas de la oposición, evidentemente se fue del peronismo.
Bien, pero nosotros, ¿cuándo desde el basamento de esta política este gobierno fue peronista? ¿Cuándo?
Bueno, pero llegamos al gobierno con un programa del Frente de
Todos. Bueno,
una
cosa es lo que llegamos. Vos decís, llegamos al gobierno con un programa peronista, perfecto, pero desde que se tiene la lapicera, ¿qué se hizo de acuerdo al basamento peronista?
Ay. No podemos decir que está todo mal hecho. O sea, la política industrial, la política, la defensa del trabajo argentino, la administración del comercio, el tratar de recuperar el trabajo, son logros de este gobierno. Pero queda mucho por hacer, y principalmente la defensa de los ingresos.
¿Y dónde se expandió el trabajo argentino?
Y hay una recuperación, o sea, hay un proceso de sustitución de importaciones que ha permitido a reabrir las fábricas, todo ese proceso.
Pero tu basamento, yo voy a ser abogada del diablo, pero tu basamento, César, ¿es en base a qué año? Porque si es en base al 2020, en plena pandemia, es obvio que abran más fábricas.
Se revirtió la política que llevaba el macrismo. O sea, en la política industrial se revirtió la política que llevaba el macrismo, que era la de libre importación, y se administró una política de administración del comercio defendiendo el trabajo nacional. Pero es altamente insuficiente, y el principal problema es monetario. Con estas tasas de interés, la economía no puede crecer. No hay inversión posible con estas tasas de interés. De ahí nuestra propuesta de pasar a tasa cero, porque la economía va a despegar rápidamente sin la intervención del Estado, porque todo el dinero disponible se va a dedicar a la producción, y hoy es más cómodo dejar el dinero en el banco, recibir los intereses y no hacer nada. Bien. Y con esta tasa de interés nadie va a tomar un préstamo para hacer ningún emprendimiento productivo, porque nada es rentable con esta tasa de interés, y a su vez estas tasas de interés son las que alimentan la inflación. Y a su vez, esta emisión monetaria es lo que hace que no tengamos moneda y que haya una devaluación permanente. Todo radica en un mismo origen. Bien. Que es la emisión del Estado a través de la tasa de interés, que es el subsidio a los sectores que ya tienen dinero.
Bien, ahora, Carlos, con respecto a la emisión monetaria, Warren Mosler no dice de que no hay que emitir. Hay que emitir, por lo que yo interpreté, en producción y no, por ejemplo, como dice César, en LELIX y demás. ¿Es así? No es no emitir el objetivo.
De hecho, lo que él dice es que ni el déficit público ni la emisión es excesiva. Es decir, él no está hablando de recortar el gasto público. Bien. Al contrario, él ha llegado a decir que se debería incluso gastar más. O sea, la cuestión no es el gasto. La cuestión es la manera en la que se enfoca y la que se dirige ese gasto, que es inflacionaria. Pero aquí no se trata ni de pagar más impuestos ni de bajar el gasto público en absoluto. El gasto público podría incluso aumentar sin necesidad de crear inflación.
Bueno, acá de lo que se habla es que hay que limitar el gasto público.
¿Para qué?
Para lo que estamos viviendo.
No, lo que habría que hacer es el gasto público, el nivel de déficit correcto es el que mantiene el nivel de pleno empleo sin inflación, y para conseguirlo hay que hacer las tres medidas que hemos venido exponiendo, y eso en un lugar como en Argentina, donde el déficit público no es en absoluto excesivo. El problema no son los salarios, que son muy bajos, ni nada por el estilo. El problema, y por eso y yo discrepo un poco con lo que acaba de decir César, es que el Estado no solamente tiene que bajar la tasa a cero, también tiene que regular los mercados oligopólicos que hay en Argentina. Es decir, los oligopolios y los monopolios tienen que ser regulados cuando en estos momentos tienen unos márgenes de interés, sobre todo efectivamente del mercado financiero, que son excesivos. Es decir, el Estado no solamente tiene que bajar la tasa a cero, sino que tiene que regular los mercados monopolísticos y oligopolísticos.
Bien, César.
O sea, el Warren también habló tantas cosas, Warren, en estos días. Cuando hablamos de lo de la concentración que existe en el mercado alimenticio, por ejemplo, Warren dice, no es malo si vos la controlás y le fijás los márgenes de utilidad. Es decir, no pueden ganar más del 3%. O sea, si el grave problema es que encima no los controlamos, les permitimos que se concentren y encima no los controlamos y no le fijamos los márgenes de rentabilidad. Ese es el grave problema que tiene la Argentina, que hay que trabajar fuertemente en eso.
Bien.
O sea, no es bueno que existan monopolios desregulados. O sea, la Argentina debe, primero, yo a nuestro entender, debe diversificar y no permitir que se sigan concentrando. Pero los que ya están concentrados, hasta tanto se los obliguen a desinvertir, hay que regularlos fuertemente. Regularlo fuertemente, dice. El Estado tiene todos los mecanismos para fijar los márgenes de utilidad.
Bien.
Y eso ocurre en el mundo también.
Bien, creo que hemos dejado en claro por lo menos los puntos más importantes, más sobresalientes de las conclusiones de la visita de Warren Mosler a la Argentina, sus tres ejes, no únicamente conceptuales, sino también llevados a cabo a la práctica. Lo hemos bajado en base a las declaraciones del ministro de Economía, del presidente de la Nación, del discurso de la vicepresidenta de la Nación. Ahora, lo que me resta es lo siguiente, porque es otro tema para nuestro país. ¿Qué es lo que haría Warren Mosler, Carlos, con el Fondo Monetario Internacional?
Warren Mosler ha traído una propuesta para eliminar o sustituir el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cambiarlo por otro mejor, no solo mejor para la Argentina, sino también mejor para el propio fondo, que se basa en un 3% de las exportaciones brutas, es decir, poner un impuesto a las exportaciones brutas de manera que el Fondo Monetario Internacional recibiera directamente ese 3% y con ese 3% Argentina pudiera devolver el préstamo.
Bien. César.
Sí, o sea, el tema es, hay que renegociar este acuerdo con el fondo, primero porque es incumplible, segundo porque nosotros no podemos resignar la soberanía monetaria como se ha resignado. Y Warren dice que la mejor manera de lograr cambiar el acuerdo con el fondo es firmar un acuerdo que también le convenga al fondo más que el acuerdo que tenemos hoy en día.
Ahora, y ese 3%, ¿a dónde iría aplicado claramente, César y Carlos? Voy con vos, César.
El Estado depositaría 3% del monto que ingrese por exportaciones y no afectaría para nada a los exportadores. O sea, el Estado, si recibe cuando le venden los dólares de una exportación, retira 3% y se lo deposita en una cuenta.
Es decir, que hay que dejarlo claro, no va a los exportadores, va a lo que le ingresa al Estado el 3%.
Exactamente, el ingreso del Estado sacan 3% y se lo pagan al fondo. Bien. El fondo se garantizaría que de todo lo que se exporta se lleva el 3% para poder saldar la deuda. Y eso serviría para pagarla.
Bien, con respecto a esto que dice, ¿por qué no se hace?
Porque yo creo que a nadie se le ha ocurrido. Warren dice que después de examinar los informes del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina, siempre se habla de exportaciones netas, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, pero nadie se fija en las exportaciones brutas.
Eso.
Que están contabilizadas en dólares, lo cual es lo más importante, porque entonces transferirían dólares sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio. Las exportaciones brutas entran en el Banco Central en forma de dólares. Por lo tanto, no hay que tocarlo, no hay que cambiar nada, simplemente hay que hacer una transferencia desde el Banco Central a el fondo y pagar el préstamo.
Bien. Y él habla de un único impuesto, ¿no es así?
Este sería un único impuesto para pagar al fondo.
Eso.
Para
un
pagar
único impuesto.
Con este impuesto se pagaría la deuda con el fondo, sí.
Bien. Dijiste claro, ¿no es así, César?
Sí, pero aparte cuando habla de un único impuesto, él dice que deberíamos fijar un único impuesto a los bienes inmuebles pero y a la tierra.
Y bueno, pero eso sería otro. En el caso este sería 3% exportación bruta, que sería único impuesto. Eso para el pago con el Fondo Monetario Internacional. Eso es. Después, aparte, él habla de otro único impuesto, que es lo que vos estás diciendo, César.
Exactamente, o sea que el sistema impositivo había que reformarlo y dejar un único impuesto a los bienes inmuebles y a la renta, a la tierra, el valor de la tierra, y con ese se eliminaría, dice, 15 puntos del PBI, reduciendo los gastos contables, la administración de impuestos, que todo eso se iría y pasarían a desempeñar funciones productivas.
¿Y ahora es posible generar este impuesto en nuestro país?
Esto lo hablábamos con Carlos. Acá los sectores, principalmente el sector del campo, que son reacios a que las tierras pagaran de acuerdo al valor de las tierras productivas en la pampa húmeda, va a ser un tema muy difícil. Pero indudablemente, si queremos transformar al país, los que más tienen son los que más tienen que pagar.
Sí, eso es así. Pero convengamos de que a veces también, a ver, me pongo como abogada del diablo, convengamos que a veces también se le achaca siempre al campo.
Pero en este caso sería un único impuesto y se sacarían los demás impuestos.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
El único impuesto que sería
eso es otra cosa.
A la propiedad de los inmuebles y a la propiedad de la tierra, y con eso alcanzaría para pagar todos los gastos del Estado.
Bien, me levantó la manito Carlos.
Vamos a ver, ¿se puede implantar este impuesto? Sí, pero primero hay que hacer un catastro. Es decir, un catastro que determine el valor de mercado de no solo de la tierra, sino también de los bienes inmuebles. Y no para financiar los gastos del Estado, que una vez que se cuenta con soberanía monetaria se hace directamente mediante el gasto público, sino para cumplir las tres funciones que tienen los impuestos, que no es financiar el gasto público, sino controlar la inflación, dar valor al dinero y promocionar las actividades económicas que se considere mejores.
Bien, eso es un tema, porque nosotros tenés que tener en cuenta, Carlos, yo te voy a decir una realidad en el cual todavía no hemos tarifado bien.
Ese es el problema, ¿sí? El catastro.
Hemos hecho las tarifas mal en el gobierno anterior, mal en este gobierno, y lo que se pretende hacer ahora también está mal, lo que se pretende hacer, porque no podés tarifar sin realizar, como vos decís, un buen índice de catastro. No, acá si vivís en Recoleta te aumenta, no hay conocimiento alguno al respecto, ¿me entendés? Esto es grave.
Bueno, sería el paso intermedio a poder implantar este impuesto, que habría que introducirlo de manera progresiva hasta que efectivamente, como plantea Warren, fuera el único o casi el único impuesto. Sobre todo lo que habría que eliminar son los impuestos indirectos y ir introduciendo progresivamente este impuesto hasta eliminar los demás.
Bien, porque ahora, por ejemplo, vamos a tener aumento de tarifas y en el aumento de tarifas se está realizando mal. Vamos a decirlo, ¿no es así, César?
Sí, deberíamos primero partir de cuánto cuesta producir la energía en la Argentina, que es el eje central. Acá partimos de la base del costo de la energía en función de lo que lo dejó Macri, que le dio un aumento del 5.000% sin fijarse en los costos. Tengamos en cuenta que el producir el gas en Boca de Pozo está entre 10 o 12 dólares el millón de BTU y el gobierno lo está pagando 40.
Ahora, yo te voy a hacer abogada del diablo, porque vos me decís, lo dejó en los niveles que lo dejó Macri. Si no hubiera sido bien lo que hizo Mauricio Macri, que fue, por ejemplo, erróneo, ¿por qué no lo cambiaron?
Es la pregunta del millón. Lo primero que deberíamos haber hecho cuando llegamos al gobierno es derogar los acuerdos que había firmado Macri y fijar la tarifa en pesos y no en dólares, como la ha fijado.
Porque yo ahora lo que vengo...
La dolarizaron todas las tarifas.
Claro, porque yo ahora todo lo que vengo escuchando es lo siguiente. Todo lo que vengo escuchando es que este gobierno repitió la política económica errónea de Mauricio Macri. Es decir, si cometió alguien un error, debería cambiarlo. Acá no se cambió nada, se está haciendo una repetición de otra política económica.
No, dejó vigente el cuadro tarifario que había.
Es la misma responsabilidad.
Exactamente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, se debería haber terminado con la... Se debería haber vuelto a especificar las tarifas. Y porque han fijado la tarifa en dólares, cuando vos el gas es argentino, lo producís en la Argentina, lo sacás en la Argentina, ¿por qué lo tenés que pagar en dólares?
Bueno, la verdad que se nos ha ido el programa. Me encantó el ida y vuelta. Hoy estuvo picante. Estuvo lindo, ¿no, Carlos?
Sí, muy bien.
Estuvo muy bueno, me gusta porque hace así con las manitos, como diciendo, estuvo lindo, estuvo bueno el debate a nivel nacional e internacional. César, muchísimas gracias, como siempre, brillante.
Gracias a ustedes, disculpen no haber estado en el piso, lamento profundamente.
No, por favor, un cariño muy grande. Cuídese la vista, que lo necesitamos.
Gracias.
Chao, César. Estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. También vamos a decir las redes que tenemos en contacto. El canal de YouTube, Teoría Monetaria Moderna Presenta. Teoría Monetaria Moderna Presenta, canal de YouTube. Tenemos redes, qué nivel. Twitter, @TMM con mayúscula. TMM con mayúscula presenta. Y tenemos mail, como suena, sin mayúscula, tmmpresenta@gmail.com. Y vamos a finalizar con Twitter, que es, me gusta para decir Twitter, lo único que digo más o menos bien en inglés. ¿De qué se ríe Carlos García? No, no. ¿De algo en especial? ¿Se ríe?
No, 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 de tu chiste.
No, no, porque usted sabe mi speak English, lo conoce. Sí, sí. ¿Saben la visita de Warren Moller? Que lo único que dije es hello y listo, ya está, no hay problema.
Con, eso,
usted,
con eso bastó.
Usted me tradujo muy bien, le agradezco, la verdad. Todo el tiempo estaba traduciendo, pobre Carlos. Twitter, entonces, @TMM con mayúscula presenta. Y canal de YouTube, Teoría Monetaria Moderna presenta. Y estuve con él, licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor del editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books, fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español y también ha publicado libros de la teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Te voy a extrañar, Carlos García.
Yo también a vosotros.
Te voy a extrañar verte en el piso, Carlos, pero bueno, ya nos vamos a contactar a partir de la semana que viene. Vas a estar desde Alemania.
Sí, perfecto. ¿Eh? Como volvemos a la normalidad.
Bienvenido.
Muchísimas
bienvenido
gracias
a la Argentina y te vamos a esperar siempre.
Muchísimas
ha
gracias.
Ha sido un placer. Sos una persona extraordinaria, cálida. Sos un buen ser humano y aparte de todo eso, sos brillante. Sos brillante.
No, por favor, el placer ha sido mío y os agradezco muchísimo vuestra hospitalidad y vuestra bondad. Ha sido maravilloso.
Gracias, Carlos García. Te quiero. Y nos encontramos el próximo martes de 13 a 14 con más Teoría Monetaria Moderna presenta.